El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en el galponcito de Radio del Plata, con mucha gente amiga, y vamos a saludar inmediatamente, antes que el frío de la noche penetre en el galpón, a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Muy amables.
Se encuentra con nosotros el perfumista italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio. Gracias tanto. Gracias.
Bien, en la voz de Patricio Barton vamos a escuchar algunas novedades que tienen que ver con el desarrollo de nuestra actividad profesional.
¿Cómo no? Muy bien, esta semana, bueno, mañana también estaremos aquí en Gorriti 5963.
Entre Rignani y Arevalo.
Exactamente, en el auditorio de Radio del Plata, es gratis. Pero el viernes a las 22:30 estaremos en Punta Indio, allí en Verónica, organizado por la Municipalidad de Punta Indio.
Esto ¿en va qué a ser, calle estaremos?
Dice Club Juventud Unida.
Juventud Unida de Punta Indio, señor. Sí.
La calle se la debo.
¿Sabes? La calle se la debo a
debe cultura. Estar.
Sí. Bueno, no, Punta Indio es muy exacta. Conocido, pero si gente de Verónica, de Magdalena, de toda la Ruta 36 claro. Se quiere acercar a Punta Indio, sería bueno que supiéramos esa interesante edad.
Sí.
Pregunten por el Club Juventud Unida.
Claro, pregunten con él. Cuando ven jóvenes unidos, es que se está acercando, es evidentemente. Sí.
Eso es 10:30 de la noche. Y después la otra semana, el 9 de octubre, estaremos en Chascomús, le voy adelantando algunas cosas. El 10 en Avellaneda, en el Teatro Roma.
Sí, sí. A la vuelta de Chascomús.
Sí. Y el 12 del otro lado de la cuadra, en Mendoza.
En Mendoza.
El 12 estaremos en Mendoza.
Momentos muy
agitados. Y además usted va a dar una charla en la Feria del Libro Mendoza.
Yo voy a dar una charla, mejor dicho, creo que será lo que se llama un reportaje abierto, una indagatoria pública,
un interrogatorio,
no sé cómo llamarlo, realmente no sé cómo llamarlo sin caer en la indignidad más absoluta.
Porque esta vez estaremos en el Espacio Cultural Julio Leparc, allí en Mendoza, que es hermoso.
Sí. Pero primero haremos el programa y al día siguiente habrá una pequeña presentación. Ya no en el marco, sino en el cuadro
de la
Feria del Libro, claro. Quiero, sí, porque siempre estamos nosotros en el marco, que es como decir que estamos fuera.
Alrededor.
Sí, sí. Claro.
Pero el Espacio Julio Leparc, quiero decirles a todos que vale la pena ir a visitarlo. Yo estuve el año pasado en la Feria del Libro en una charla y es algo magnífico lo que han hecho ahí.
Muy bien. Está muy bien. Y la ciudad de Mendoza es algo magnífico, sí, que vale la pena visitar. Pero si esto está dirigido a los mendocinos, no tienen necesidad de visitar Mendoza,
no, claro,
porque viven allí.
Sí, es salen a si, dar la vuelta.
Si nos invitara a nosotros a visitar Buenos Aires.
Pero sí en el Leparc.
Pero sin embargo tiene sentido, porque Buenos Aires tiene una extensión tal,
claro,
que vale la pena visitarla en todas sus facetas. Las facetas de este y Cosaedro, que es Buenos Aires.
Qué lindo que mm.
Sí, mirar a veces con la distancia del turista, ¿vio? Que es diferente cuando
sí, se dobla. Sí, sí. A veces es una distancia imposible de tomar.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, todo eso se entendió. Igual vamos a repetir la fecha.
Sí, vamos a repetirlo ad nauseam.
¿Sabe que hoy me han presentado una novedad tecnológica? Para mí es novedad, quizás para otros no. Que son los auriculares para escuchar música bajo del agua.
Ah, eso ah. Para los buzos.
Pero, no, no sé.
Tenemos nosotros una audiencia potencial de buzos que están trabajando en este momento explorando barcos hundidos o reflotando el Titanic.
Claro.
Que bien podrían escuchar este programa y no lo hacen por la absoluta falta de auriculares. Ahora se están incorporando y justamente estas palabras están dirigidas a ellos y asumen desde este inciso la forma de un saludo cordial.
Y a los nuevos Robinson Crusoe que puedan atravesar el mundo por ahí.
Claro.
Claro. Claro, usted puede estar nadando con música.
¿No o naufragando, en pleno naufragio. Es decir, ¿cuál es el momento central de un naufragio? Cuando usted se cae al agua.
Sí.
Bueno,
sí,
señor, el barco, no sé. El barco no lo sostiene y no han venido todavía a rescatarlo.
Claro.
Allí usted está sobrenadando como puede y le acompaña la radio.
Sí, pero
yo voy a escuchar la radio que me hace compañía. Sí. Ustedes son mi compañía cada vez que naufrago, dice el capitán Kirk.
No sé si uno tiene presencia de ánimo para escuchar la radio.
Si no tenés presencia de ánimo, no escuches el programa, ¿viste? Porque algo tenés que poner vos.
Bueno, sí, pero el tipo está naufragando.
Imagínense, si nosotros tuviéramos oyentes así, que están siempre pensando en ellos,
y bueno, pero
que estás... los demás... a mal puerto llegaríamos.
Pero señor, la gente tiene su vida, el oyente no solo es oyente.
Sí, tiene su vida. Bueno, está bien, naufragá todo lo que quiera.
No, ¿cómo naufragá todo lo que quiera?
Que el mundo
ahora relátela solo, con los pescados, claro, ¿viste? Porque además uno se aburre cuando yo náufrago, digo, ¿qué puedo hacer? Hablar por teléfono no puedo, si no estaría en otro lado, qué sé yo.
Sí, pero jugar. Cuidado que esto hay que cargarlo, en un momento se le termina la batería.
Bueno, ¿cómo funciona? Yo creo que es imposible porque si sí. Hágase la siguiente experiencia.
Sí.
Sumérjase un auricular cualquiera en un tacho con agua
sí,
y verá como inmediatamente deja de funcionar para siempre.
Bueno, pero esto es otra cosa.
Que las delicadas piezas que lo conforman se estropean de inmediato.
Claro, pero esto no está aislado, es como una vincha.
¡Ay, qué lindo!
¡Ah, qué lindo!
Y
¿qué color tenés?
Se tiene unos cosos de goma.
Unos cosos de goma sí. Es un lenguaje técnico
qué lindo
propio de la revista del radiotécnico.
Los cosos de goma.
Que usted se los mete, ¿vio que cuando se pone esos tapones de la oreja?
Nunca me puse un tapón en la oreja.
Le da un poco de rosca.
¿Qué?
Ah, sí, sí. Uno naturalmente piensa que la oreja está mejor hecha de lo que está. Y le da una rosca derecha, no una rosca inglesa.
Sí, como si fuera Frankenstein.
Claro, sí.
Claro. Entonces ahí le hace como un efecto sopapa que lo mantiene aislado de la parte donde sale el sonido del resto del agua.
Claro.
Entonces usted sí. Tiene que estar aislado porque si no, eso imagínese que tiene energía eléctrica, usted primero lo tiene que enchufar.
¿Cómo lo va a enchufar? Yo estoy en medio de un naufragio, ¿dónde lo voy a enchufar?
No, bueno, ahí en un naufragio...
tiene que tener pila, cuantimenos.
Claro. Bueno, le carga la batería, pero lo tiene que... como un celular, lo enchufa primero.
Y bueno, entonces, ¿qué? Abajo del agua no lo voy a enchufar.
No, usted lo enchufa afuera del agua.
Ah, claro, el cable me lo meto adentro. Ah, mire, extraordinario. Usted llega y ve el cable que se mete en la pileta... Es una forma de morir. No
200 metros de cable.
No, por más aislado que esté, usted se muere.
No, no se muere.
Yo lo vi. Mire, se consigue una mantarraya o viene una anguila eléctrica y ahí sí.
No, funciona. Dicen que funciona lo más bien y que se escucha muy bien. No sé si alguien aquí lo tiene o lo ha visto.
Se le ríe la gente, mire.
Mire, abajo del agua no se puede hacer casi nada.
¿Cómo que no?
Salvo en las películas esas que se filman debajo del agua.
¡Qué lindo!
Con personajes tales como Aquaman,
sí.
O Lloyd Bridge,
que están todas.
Casa Submarina,
qué linda,
todo
sí.
Eso.
Sí. Pero lo filman las películas esas, ¿no?
Sí.
¿Las filman los tiburones que aparecen?
No,
no. ¿Son es de verdad? Un truco, yo le voy a explicar cómo es.
¿Son actores algunos?
Primero son actores. Segundo... hay un, una pecera grande.
Sí.
No, pero no tan grande. Y atrás de la pecera pone la cámara y usted, tranquilamente, detrás de la pecera y de la cámara, desarrolla una acción al aire libre. Pero como primero está la pecera de vidrio, te ven pasar por delante toda clase de bichos que en realidad están adentro de un...
Adentro de un vidrio, una pecera.
De una pecera de vidrio.
Sí.
Ay, ya está. Si no, ¿cómo se van a aguantar? ¿Vio las peleas esas que hacen abajo el agua?
Sí, esas peleas que duran, media hora.
Claro.
Toda la película.
Sí. Yo a veces tengo la precaución de tomar aire mientras estoy viendo esas películas, a ver cuánto aguanto yo. Sí. Y me tengo tiempo de ahogarme 6 veces. Sí.
Ahora, ¿no es riesgoso el reflejo en los vidrios de la pecera de las cámaras?
Sí,
¿no?
Se ve todo.
Se nota siempre, señor.
Es una cosa que...
Hay que tener cuidado con
no, esto. No, se ve todo, se ve la gente con el pelo perfectamente peinado.
Las mujeres maquilladas.
Sí, sí, que... sí.
Ah, bueno, pero cuidado, porque hay un maquillaje también para abajo del agua.
No, señor.
Qué loco. Usted.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venden maquillaje para abajo del agua porque estamos filmando la serie Aquaman.
Ajá.
Acá en la Argentina.
¿En qué parte la están filmando?
Abajo del agua.
Estamos,
señor,
en el río Reconquista, por no decir otra cosa.
Con unos filtros.
Sí,
tenemos maquillaje de... Nosotros les vendemos maquillaje a las que bailan en los Juegos Olímpicos en la pileta, ¿vio?
¡Ah, Marina, qué horrible que es eso, eh! Una mina que sacan la pata para afuera.
Sí.
A mí me da mucha risa, ¿qué quiere que le diga? Parece una...
Las viejas
un
películas...
pálido reflejo de las viejas películas de Mr.
Williams.
Claro.
Tomaban desde arriba y se tiraban 40, 50 tipos y hacían como una rosa de los vientos ahí... que únicamente tenía sentido para la cámara cenital que estaba en el helicóptero. Para todos los demás no tenía ningún sentido. Pero Esther Williams respiraba bajo el agua, evidentemente.
Bueno, un
tenía,
rato.
Sí, tenía esa...
Tenía branquias, vamos.
No, señor, un ratito. Pero
no,
respirar,
no, aguantaba después... como 30, 40 minutos bajo el agua.
¿Cómo va a aguantar 30, 40 minutos?
Porque a veces repetían escenas sin que ella saliera a respirar.
Pero usted, ¿quién le contó eso?
Lo hemos visto con nuestros
propios como
ojos.
Tipos besándose abajo del agua.
Sí,
eso es horrible. Yo le doy un beso a una mina abajo del agua y me ahogo. Mire que me ha adiestrado mucho en algunas cosas.
Empieza a toser.
¿Qué? Empieza a toser.
Salen las burbujas allí, grandotas.
Sí, claro, porque uno quiere suspirar ahí, qué sé yo. O decirle alguna frase tierna.
No, lo que yo he visto es que el tipo, cuando la mina se está ahogando, viene el tipo que se agenció un rentafán, un tubo de oxígeno a otro muerto que estaba ahí,
sí.
Y se le acerca a la mina y dice,
¿qué?
Vas a ver lo que te voy a hacer cuando salga, sí, porque no. Y le lanza el oxígeno.
Para mí, sí.
Yo he visto películas de esas, tampoco me las creo.
No,
bueno.
No, cuando te llega, escucha, vos le sacás el oxígeno a uno de un tubo, vas y lo llevas a otro... que está ahí, que no llega al tubo, ponerle para mantenerlo con vida hasta que llegue un submarino a rescatarte.
Sí.
Cuando te llega el aire, te llega cansadito.
Sí, no, no, pero además...
Ya te llega anhídrido carbónico, te llega. Y el tipo que está, el que recibe el aire, le hace así con la mano, como preguntando, ¿qué hace, flaco?
Además, la primera, ¿cómo decirlo?
Bocanada.
La primera aspirada, bocanada.
Es para mí.
No, pero... Ahí abajo, sin salir, se llena de agua igual. No hay un punto en el que usted se pone la mascarilla.
A veces me llena de agua enseguida, me parece.
Pero porque usted no cierra la válvula.
Y sí, pero no, yo me imagino que moriría sí, de torpeza.
Preguntando por el dispositivo.
Sí, haciendo así. Es esto.
Igual que cuando caen las mascarillas del avión, que uno dice, ojalá que no pase nada, porque es imposible.
Claro, porque nadie recordó cómo
era. El avión no, bueno, va bajo el agua.
A veces sí.
Sí, pero... ¿Ya para qué? Ahora, usted mencionó el beso abajo del agua.
Sí, qué lindo. Hola.
En general, el agua como locación para el amor...
Para el sexo es horrible.
Está sobrevaluada.
Totalmente. Más si está fría, ponele.
Aparece, bueno, claro, además.
Sí, sí.
Pero muchas veces se ponen los hidromasajes como locaciones eróticas, sí, eso. Y...
Mire, la naturaleza es sabia. Por algo será que los peces, cuando se acoplan, digamos, para decirlo de algún modo, lo hacen cada uno por su lado.
Ah, creí que iba a decir que salían del agua.
Sí, sí, pero a mí no me gusta ese estilo.
Pero no, a mí no.
A veces, sí, a veces no me medio, pero no, además en el agua no hay si usted tiene una pileta está bien, porque la pileta tiene borde, pero por ejemplo el mar no tiene borde.
No.
¿Y entonces dónde se afirma usted, digamos, para decirle te quiero a una mujer?
No, en un lugar que haga pie y es complicado igual.
¿No es que tiene que ir a la fosa de, ponerle que estás en la fosa de Mindanao?
Sí.
Y se te cruza alguien.
Sí, no
sirve, el agua no sirve. No hay manera. Sirve, el agua. Aparte es peligrosa. La pileta puede ser, pero el océano no, es peligroso. Peligroso, bueno, está ahí y viene un pez y dice, uy, me los voy a comer a estos dos.
Sí. Están juntitos. Que,
No, y las medusas que no las ve venir.
Claro, y todos esos peces irritantes, por decirlo así.
Sí.
Después, ¿con qué cara uno...? Sí. Va al médico.
Claro. viva estaba el agua ahí.
Bueno, sí. Es horrible todo lo que usted me dice.
Sí,
pero
me
de todos modos es muy útil para los profesionales como los buzos,
sí, señor.
Los limpiadores de pileta.
Porque usted dice que van escuchando música.
Van escuchando música mientras limpian la pileta. Porque ahora se usa mucho limpiar la pileta sin vaciarla.
Sí, claro, ahí están los filtros. Que...
Los filtros, qué sé yo, pero el tipo va, ¿para qué? Para recoger del fondo las monedas, los documentos,
los objetos, claro,
bueno, no sé si papeles,
trajes de baño,
claro.
Los papeles están en el fondo.
Cepillos de dientes, dentaduras postizas.
Señor.
Personas grandes que por ahí abran mucho la boca, se les cae la dentadura postiza y por vergüenza no la van a reclamar.
Sí. Está todo bien, abuelo.
¿Y qué? ¿Y las casas del tipo? ¿El tipo limpiapileta?
¿Qué le va a dejar ahí en el fondo?
No, bueno, pero...
Y una dentadura postiza y yo la dejo. No. Por ahí va uno buceando y lo muerde.
No las casas
postizas. Que hay pirañas aquí. Y empieza la pileta a tomar una mala fama.
Pero usted lo dice como si existiera una normativa respecto a las dentaduras postizas en las piscinas.
Sí, no, pero hay una normativa respecto de la naturaleza humana que tiende a disimular ciertas carencias, por ejemplo, la de dentadura propia.
Claro. Sí, claro. Sí. No, el limpiador de piletas...
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es un tipo...
Es un tipo que tiene mucha suerte con las mujeres.
¿Por qué?
Según he visto en las películas pornográficas.
Absolutamente.
Cada vez que hay un tipo limpiando la pileta,
cala.
Eso es lo primero que hace y lo segundo me encanta.
Es del club del jardinero. Y
sí,
de todos
pero no, este, el principal.
Este es mejor.
Sí.
Y anda con una red en la mano.
No, pero anda con unos líquidos raros. Tiran líquidos muy abrasivos.
Sí, ¿a dónde?
A la pileta, como no solo cloro.
Pero sí, eso es una denuncia que tenemos que hacer.
Está muy bien.
Están tirando líquidos venenosos a las piletas.
No sé si venenosos, señor.
De donde van niños, incluso de los colegios, porque los clubes... prestan la pileta para las clases de gimnasia de los clubes y ahí es donde van los niños e ingieren productos abrasivos como limpiadores de horno.
Claro.
No, pero no quieren eso.
Va un chico y se toma 3 litros de limpiador de horno.
Sí, si sobrevive.
Vuelve a la casa totalmente abrasado con ese.
No, es la consigna patria, sí, colonia de verano no, porque para eso lo hacen.
No, hay que... Usted no se puede meter inmediatamente cuando tiramos...
Después de comer, no.
2 horas.
No. Tenés que esperar 6 horas, pues, si no te morís.
No sucede eso exactamente.
Nosotros
así.
Nosotros teníamos un club y al lado había una parrilla y la gente moría, pero de a docenas. Salían iban a comer a la parrilla y se tiraban a la pileta y morían. Eso, todo esto en el término de 15 minutos.
¿Todos muertos?
Pusimos
todos
muertos.
Claro. Pero... No sería porque
todavía no había el mozo recogido las propinas que habían dejado y los tipos ya estaban muertos al costado de la pileta.
Abrieron una funeraria al lado y todo, sí. Negoción, el único funcionario.
Salían del restaurante, se tiraban de cabeza y ¡pum! Crepaban y lo sacábamos enseguida, imagínense.
Claro.
Tanto una dentadura postiza como un cadáver.
Bueno, señor.
Son un poco enojosos para el resto de los usuarios.
¿No se habrían intoxicado con algo en la parrilla?
También.
Posiblemente, porque me han dicho que aderezaban los alimentos con limpiador de hornos.
No, tiran unas pastillas efervescentes a la pileta.
Sí, alical.
Y empiezan, empiezan a hacer muchas burbujas.
Sí,
están para eso, señor.
Y dice, todavía con la burbuja no te metas.
No. ¿Por qué?
Porque es peligroso. Cuando
yo hacía eso eso que le digo del Alka-Seltzer.
Sí.
Para no tener que comprarme un jacuzzi.
Llenaba
un tacho y le tiraba...
Cantidades.
30, 40 Alka-Seltzer y me tiraba con mi novia adentro. Dice, mirá, amor mío, el jacuzzi. Sí.
Funciona con la bandera y uno que sople también, que larga burbuja.
Pero larga todo ese olor a bicarbonato.
¿Y a qué quiere que tenga olor, bueno, señor? No.
Tenemos uno con gusto a naranja, si querés.
Sí, hay con gusto a naranja también. Después se lo toma.
Claro.
Y, pero no, y mata permite... cuatro pájaros de un tiro. Sí.
Me gustó lo de cuatro, los múltiplos de dos.
Señor, cada uno se consumía lo que quiere.
Bueno, mire, hay muchas cosas para hacer en el agua.
Sí, claro. Ah, sí.
¿A mí sabe lo que me gusta hacer?
No, no. Dios, no lo diga.
Bucear y aparecerse de golpe ante los conocidos.
Ah, qué lindo eso, y asustar.
Aparecerle por atrás y asustarlo.
No, pero me gusta acostarme en el fondo de la pileta. Usted se saca todo el aire, despide todo el aire.
Ah, yo no sé eso, ¿cómo hace?
Y se acuesta un rato.
No, yo salgo para arriba.
Pero
seguida.
A mí, claro, usted no flota, qué cosa rara.
No, si larga, pero todo el aire.
Este hombre es de plomo. Eso conviene ponerse un contrapeso.
Claro.
Bueno, se pone 6-7 cinturones con piedras y ladrillos y le sale mejor. Y entonces,
sí, pero no, después tiene que subir.
Como y se lo saca.
Sí, sí, bueno, sí, pero. Y es un buen momento para pensar, para quedarse un rato.
Momento
ahí.
Bueno, pero breve, ¿no?
Breve. Claro. Breve, y escuchar lo de afuera, las conversaciones.
¿Cómo va a escuchar si está bajo el agua? No se escucha nada.
Algo, si le gritan,
y si se puso presta la atención.
Tú así, señor.
Sí. Usted no hace diálogos abajo del agua. Dice, adivina lo que estoy diciendo. Baja,
sube y
emboca. Y dice algo.
No, dice, no era yo. Hay gente que se mete en la conversación ajena.
O canturrea una melodía.
Ah, sí, ah, qué lindo programa para adivinar.
Sí. Dice, claro, adivinar...
Adivine que estoy cantando.
Sí.
Qué lindo programa.
Abajo del agua.
Claro, vienen cantantes famosos y cantan abajo del agua.
Sí.
Y arriba tenemos que adivinar qué es.
Igual
cucú, cucú, cantaba la rana.
No, o abajo.
Sí,
bajan
cucú,
dos.
Cucú, cucú, abajo del agua.
Abajo, sí, para cantar arriba, qué risa. El Festival de San Remo.
No, pero baja dos. Baja el cantante y uno que escucha también abajo.
No, lo tiene que escuchar de arriba, que abajo cualquiera.
Sí, pero hay que cantar fuerte, para escuchar de arriba.
O si no, todos los participantes están abajo.
Ahí está, ahí me gustó más.
Ah, toda una platea de...
Una platea abajo del agua. No, es muy complicado.
Sí, hay que inundar todo el estudio, eso no se puede.
No, se puede tirar una pileta y ya está.
Ah, claro. Perdón, claro. No se les ocurrió.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente, qué dicen
los
oyentes. Sí, a ver, acerca de esto, de jugar abajo del agua.
Aprovechemos, Alejandro, para saludar a los amigos de La Matanza, donde hemos estado el otro
día. Sí, habla...
En la Feria del Marco, en la Feria del Libro.
Sí, sí, sí. La hemos pasado muy bien allí. Hubo mucha, mucha gente, mucha más de la que se había previsto, de manera que muchos de ellos no pudieron ver el programa, otros lo vieron de manera parcial... Es decir, se abrió un costado de la carpa y en la vereda o en la calle podías
pispear ahí,
pispear un poco y conjeturar el programa más que verlo.
Pero con mucha
A eso le gustó mucho más el programa que a los que lo vieron por completo.
Había una pantalla, creo.
Sí, había una pantalla, pero creo que daban la guerra y la paz.
Como abajo de la huerta. Yo quiero saludar a los amigos del Club Florentino Ameguino de la Lanús, donde estuve dando una charla y fueron todos y se quedaron hasta el final, lo cual es muy para agradecer.
Muy bien.
Algún día tendremos que hablar de Florentino Ameguino.
Sí, señor, cómo no. ¿Sabe que ahí en el Club Ameguino vi una cancha de bochas elevada en primer piso? Que es una novedad.
Es muy difícil.
Sí.
¿Y cree que es de chapa, de losa, de qué es?
No.
¿O han subido tierra desde abajo?
Ha subido tierra desde abajo.
Qué maravilla. Señor.
Y dice cosas como, no pisar, no entrar en tacos. Cosa que es linda.
Claro.
Bien. Yo me lo saqué. Sam dice, negro, gracias por alegrarme la semana. Besos.
Aquí María Cristina Celada dice, amores de mi vida, gracias por existir y llenarme de alegrías y sonrisas. I love Rolón y Moreira, pone.
La misma María Cristina Celada dice, Oli, Oli, genio entre los genios, no cambien nunca, gracias por existir, repite.
Felipe Maximiliano Luengo dice, saludos a Felipe de Neuquén y después le pide una canción, Samba Patillo.
Diegote Correa dice, su programa es muy didáctico. Mientras que con usted aprendo palabras como oxímoron y sinécdo, que con Barton aprendemos gelatinosis y plasticoide. Gracias por la cultura. ¿El sordo podrá tocar Piedad? Sí, podrá tocar Piedad para que vea que no... Gesto resignado se inclina ante el altar. Hay un profundo dolor en su palidez mortal. Sus ojos dicen que lloran sin cesar. Bueno, otro día, para que vea que sí lo sabe.
Muy bien.
Lo sabemos, pero no podemos. Todavía, como verá, tengo esta voz horrorosa. Hoy estuve contestando una entrevista de un niño en el colegio primario, que era la voz límpida del niño, un trabajo radial que le habían encargado, pobrecito. Y yo parecía un borracho recién salido. Recién salido de la comisaría. Contestando eso cosas así con esta porquería de voz.
Vio que el japonés cuando es soldado habla recio también dice, ¡oh, Dios!
Y yo detesto tanto eso y pero me estoy convirtiendo mejor solo en eso.
Es que al lado de una voz de niño...
No hace falta. Soy así al lado de cualquiera.
Leila Delgado Nadal dice, hola Vengadores, los estoy esperando en Tucumán. Prometo empanadas para todos y todas y después le pide el viejo vals, que acá no lo hacemos nunca.
No. Mirta Beatriz Agüed, pasan y pasan los años y él sigue mejorando como los buenos vinos. Lo dicho.
Sol Escaramancia. Qué bueno llamarse Escaramancia. Dice, buenas noches, mis queridos. Saludos desde la más linda, Salta. Espero vuestro regreso por mi ciudad.
Pepe La Rosa dice, mientras espero que me llame Rolando Hangling, les escribo a ustedes para felicitarlos por el programa. Un saludo desde Roma.
Bueno, muchas gracias. Mariana Pereira grita, negro hermoso, gracias por hacerme compañía. Saludos desde Teodelina, la ciudad del Manco de Teodelina.
Sí, señor. Marcos Tica Mercado dice, buenas noches, don Negro, desde La Rioja, siempre presente cada noche al lado de la radio. Me gustaría que hables o que hablases un poco de historia de los orígenes de los clubes de fútbol argentino. Ajá. No cambien nunca.
Sí, yo no conozco mucho eso, pero hay algo que inmediatamente causa perplejidad. Y es que nacieron todos en un...
Juntos.
Todos juntos. En un periodo de tiempo muy breve. Y después casi no nacieron más.
No, es cierto, sí.
Debe tener alguna explicación que yo desconozco, desde luego. Buffy Allison dice, qué manera de pelearme anoche. Y después dice, me quedé con pena de no verlos. Pero bueno, en Montevideo no se salvan. Los amo. ¿A qué se referirá? Habrá querido entrar... No lo habrán dejado y se habrá peleado.
No creo que por la presentación de la fecha de Montevideo del
suspendida, claro.
Bueno, no sé.
Digo, porque si de Montevideo...
Si estaba en Montevideo quería entrar a la matanza, ya tenía problemas, así que es más probable.
Acá dice, en Montevideo no se salvan. Estoy seguro que...
Entonces está bien.
Es como digo yo, trató de entrar, no pudo, y ahora se va a Montevideo.
Sí, señor, claramente.
O a lo mejor vino acá a la radio. También, ustedes saben cómo son aquí en la radio, dicen que no estamos.
No.
No te dicen nada y no te dejan entrar. Entonces uno se pelea.
¿Qué? Eso habrá sido. Ahora ha venido el jueves y no había
claro,
nadie.
Claro.
Sí, bien. Habrá sido eso.
Paola Pinelli dice, hola, muchos, muchos besos desde Puerto Deseado. Seguro que sería demasiado pedir que vinieran algún día, así que sigo escuchándolo sin aburrirme. Te manda saludos, he estado en Deseado alguna vez.
Daniel Godoy dice, desde que me enteré de que vienen a Mendoza, no como a causa de la ansiedad.
Bueno, mala receta.
Sí. Otro en realidad, la ansiedad produce hambre.
Algunos
depende. A veces
buenas tardes. Tengo angustia oral deportiva. Sí.
Programón.
Lo comprendo. ¿Y qué le viene? ¿Qué síntoma está teniendo?
Me pongo a escuchar programas deportivos y me da gana de comer.
Bueno, sí, eso es un síntoma de ansiedad.
Ah, sí. Eso ya lo sabía. Para eso les pago 700 pesos.
Pero hay otros que les da, se les anula el hambre, la angustia.
Ah, angustia no tengo. ¿Qué tendría que hacer? Leer un poco.
Hay personas que la angustia les abre el apetito y otras que se lo cierra.
Ah, sí. A mí primero me lo abre y después... Después no.
La historia del mundo, mire.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa para controlar nuestras angustias. A la salida de esta pausa hablaremos de un asunto de hondo contenido humano. Permiso.
Pausa. Adelante.
Comienzo de espacio publicitario.
La seducción de un pueblo. La lucha cuerpo a cuerpo entre el arte y la información. Cassandra. Alan Pauls. Agustina Muñoz. Una película de Inés de Oliveira César. Estreno 3 de octubre, solo en cines.
De lunes a viernes, a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Candidato a senador por el Frente UNEN, Fernando Pino Solana. Si siguen con esta política por ahí desde el PRO de hacer espionaje ilegal.
Parecería que esas vocaciones todavía Mauricio las mantiene. A mí me preocupa que una fuerza que se presenta como alternativa, que es el PRO, siga utilizando los fondos de la ciudad para enormes sobreprecios en la obra pública. ¿Cómo puede costar en la 9 de julio cada cuadro 6,5 millones de pesos y 20 cuadras más al sur cuesta 7 veces menos la misma obra?
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1,5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports en Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Mañana, desde las 20:30, Vélez, la Equidad de Colombia. Vélez, la Equidad, mañana a las 20:30. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí.
Sí, señor.
Gratis, hay que venir y listo, hay mate, la gente se va cambiando de mesa y así.
Muy bien, bien.
Y no mucho más, ¿no?
El día se apunta ahí, yo no.
Es bastante, che.
Okay. Bien, vamos a hablar hoy de Heimdall, que es un personaje de los mitos nórdicos. Y era el vigilante de los dioses en la mitología nórdica. La palabra vigilante entraña, sí, para nosotros una cotidianeidad, o por qué no un cierto desdén, que la aleja de los mitos. Pero justamente esa contradicción entre vigilante y dioses hace efectivo este enunciado, vigilante de los dioses, funciona. Bueno, parece que en el transcurso de un paseo por la orilla del mar, Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, vio una vez a 9 muchachas, las doncellas de las olas. Se llamaban Gialp, Greip, Egia, Augeia, Ulfrun, Aurgiafa, Sindur, Atla y Jarnsaxa. El último nombre es un tanto dificultoso, sí. Digo yo que paso sin despeinarme por estos vados, sí, y sin embargo me atasco como el jueves en nombres tan fáciles como Fanemen.
Bueno,
vaya a saber. Insistía yo en ponerle una H a Fanemen, que era aquel fabricante de...
El fabricante.
Estas chicas estaban profundamente dormidas sobre la arena, como suele ocurrir precisamente con las olas de las cuales eran alegoría. Odín quedó tan enamorado de aquellas hermosas que, tal como relata el Edda, ese libro que todos conocemos, se unió, por no decir otra cosa, a las 9. No a las 9 de la noche ni a las 9 de la mañana, sino a las 9 chicas. Una detrás de la otra, agregaría yo. Sin embargo, de un modo que no podemos imaginar, las doncellas se combinaron en el mismo momento para dar a luz a un hijo. 9 dieron a luz a uno. Bueno, ya es raro que uno dé a luz a 9, pero por lo menos es factible. Laburaron... En cambio, que 9 den a luz a uno es por lo menos incómodo.
Laburaron un mes cada una.
Sí, sí, muy, muy claro. Difícil. Puede ser, sí. Pero no, lo hicieron en el mismo momento.
Sí, bueno, sí, es tipo. Sí.
El verso pertinente del Edda dice así: nací de 9 madres, hijo soy de 9 hermanas. Esto, hijo de 9 hermanas, sin embargo, nosotros aquí en el Río de la Plata no nos resulta tan extranjero. Incluso a veces las hermanas de las cuales reputamos hijo a algún amigo no son 9, sino 1000. Así que la idea de ser uno hijo de más de una madre no es nueva para nosotros.
Por favor. Bien.
Heimdall, del mismo modo que el Hermes clásico, el mensajero de los dioses, creció completamente al día después de su nacimiento. Es decir, cuando cumplió un día ya estaba grande como usted.
Bueno, eso es más.
Y bueno, se lanzó a Asgard, la morada de los dioses, a encontrarse con su padre Odín. Allí vio a los dioses que observaban con orgullo el puente Bifrost, el puente que acababan de construir, con fuego, aire y agua, que es la mejor mezcla para construir puentes. Este puente bien podía ser, si uno fuera poeta, el arco iris. Sobre ese puente viajaban los dioses de un lado a otro de la tierra, o incluso ante aquel manantial Urdar que quedaba al pie del Fresno Yggdrasil, del Fresno sería mejor, aquel árbol donde solían reunirse para matear. Y aquel manantial era el que custodiaba Mimir, y de entre todos los dioses, Thor, el dios del trueno, era el único que no pasaba sobre el puente, porque tenía miedo de que sus pasos pesados o el calor de sus destellos estropearan aquella construcción. El único asunto que preocupaba a los dioses respecto del puente era que los gigantes pudieran utilizarlo para acceder al Asgard, a la morada de los dioses. Se sabe que los gigantes eran enemigos de los dioses del Asgard. Muy bien, los dioses habían estado deliberando sobre la conveniencia de asignarle al puente un guardián. Y el puesto fue otorgado al recién nacido Heimdall, que había crecido enteramente con un día de vida. Desde entonces, Heimdall veló día y noche sobre el puente Bifrost. Para permitir que Heimdall detectara la proximidad de cualquier enemigo, los dioses le otorgaron sentidos tan agudos que se dice que era capaz de oír la hierba crecer sobre las colinas y oír cómo la lana crecía en los lomos de las ovejas. Heimdall podía ver también a extraordinaria distancia, tan claramente de día como de noche. Tenía unos ojos que todo lo penetraban. Y además, no dormía. Como si fuera poco, podía convertirse en cualquier cosa, ya que le había sido asignado el don de la metamorfosis, era como Proteo, claro, capaz de asumir cualquier forma. También se le dio una espada y un corno maravilloso. El corno se llamaba Gjallarhorn, es decir, el corno Gjallar. Los dioses le ordenaron que cuando registrara la posibilidad de que un enemigo se filtrara por el puente, pues tocara el corno. ¿Cómo sonaría ese corno? No lo sé. Para tener siempre a mano el instrumento,
sí, cosa que es importante,
Heimdall lo colgaba de una rama del fresno Yggdrasil. Para cuidarlo lo sumergía en las aguas del manantial de Mimir, junto al ojo de Odín, que yacía en las profundidades de aquel manantial, ya que Odín había pagado con ese ojo el don de la sabiduría. El príncipe de los dioses era tuerto. Sí. Tan solo una lágrima derramó Berta, tan solo una, porque era tuerta. El palacio de Heimdall se llamaba Himinbjörg y estaba situado en el punto más alto del puente, como una garita, vamos. Y allí lo visitaban a menudo los dioses y bebían un hidromiel delicioso que él utilizaba para agasajarlos. A Heimdall se lo distinguía por su dentadura de oro, que naturalmente destellaba cuando sonreía. También era propietario de un caballo de crines áureas llamado Gulltop, que lo transportaba de aquí para allá sobre el puente. La verdad es que Heimdall, durante su custodia, debió estar más atento a los desmanes de algún integrante del Asgard que no a la llegada de los gigantes. Una de las historias de los episodios de la vigilancia de Heimdall fue el siguiente. Una noche oyó el suave sonido de lo que parecían ser pasos de gato que iban en dirección al palacio de Freya, que era la diosa de la belleza y del amor. Este palacio, llamado Sefrumir, que quiere decir el espacioso de asientos, le había sido concedido a Freya por los dioses. Aquí entre nosotros, ¿no?
Sí.
Ahora que somos pocos. Todos los dioses estaban enamorados de Freya.
Claro.
Y le dieron un lugar en donde podía acomodar fácilmente a todos sus huéspedes, por decirlo así. Uh-huh. La cuestión fue que Heimdall visitó la oscuridad, o fue a ver qué pasaba con ese ruido de pasos de gato, y vio que el sonido era producido por Loki. Loki presentado casi siempre como el dios responsable de todas las maldades del cielo nórdico. Uh-huh. Loki había entrado sigilosamente en el palacio, se había aproximado al lecho de Freya, pero para afanarle el collar de oro, llamado Brisingamen, que era un collar que habían fabricado los enanos, personajes de los mitos nórdicos, que siempre son industriosos e inventan cosas. Son casi el equivalente, me parece mejor a mí, de Hefestos,
claro,
en los mitos griegos. Bueno, este collar era, además de hermoso, poderoso. Aumentaba los encantos del poseedor. Vos te comprabas ese collar, te lo ponías y resultaba mucho más atractivo de lo que ya era sin collar. Bueno, eso fue lo que vio Heimdall, ¿no? Loki codiciando el collar y disponiéndose a robarlo. Heimdall vio también que la diosa se encontraba dormida en una posición que hacía imposible abrir su collar sin despertarla. Yo siempre duermo en posiciones que hacen imposible que me abran el collar sin despertarme. Loki permaneció dubitativo al lado de la cama durante unos momentos y entonces hizo lo siguiente. Recitó unas frases que permitían a los dioses cambiar de forma y quedó convertido en una pulga. Se deslizó bajo las sábanas, picó a Freya. Ella cambió de posición, el cierre del collar quedó a la vista, Loki volvió a su estado natural y se afanó el collar. Hasta un niño puede hacerlo.
Claro, cualquiera.
Pero entonces el vigilante Heimdall se lanzó a una persecución que estuvo llena de transformaciones. Heimdall 1 desenvainó su espada y el 2 Loki se convirtió en una llama. Entonces Kandael se transformó en una nube y envió una lluvia para apagar aquella rama.
Llama.
Entonces Loki alteró su forma para parecer como un oso.
¿Oso?
El oso abrió sus fauces para beberse el agua de la lluvia. Heimdall, sin dejarse intimidar, se volvió oso, pero más grande, y atacó ferozmente a Loki. Bueno, ya cuando la lucha...
Sí, ya está, oso.
¿Hasta cuándo vamos a seguir? Sin embargo, el cine americano consiste sigue solo en esto.
Pero trabaja Anthony Hopkins en esas.
Y ya cuando la lucha amenazaba con aburrir a todos, Loki devolvió el collar. Dice, bueno, tomá, llévatelo, ¿no? Y otra vez lo pusieron en el cuello de Freya y por aquella vigilancia atenta, Heimdall fue felicitado por los dioses muchas veces. Un día, Heimdall hará sonar el Gjallarhorn. Esto será el día del ocaso de los dioses. El sonido de aquel corno despertará a todos. Y en verdad será la única vez que sonará este corno. Será cuando Heimdall perciba que las peores bestias y gigantes se están acercando para luchar con los dioses. Y será el comienzo de la batalla final, ¿no? El Ragnarok, el ocaso de los dioses. Esta es la historia de Heimdall, el vigilante, el de los ojos penetrantes, el que veía todo lo que estaba sucediendo, el cuidador del puente, ¿no? Así que si usted quiere, puede dedicar.
Estaba pensando, Alejandro.
Algo a alguna persona, puede ser al propio Heimdall, a sus amigos, a todos los que nos conocen. En fin.
Estaba pensando esta cuestión de la condición de vigilante, que cuando es un adjetivo se vuelve peyorativo y cuando es un sustantivo se vuelve servicial, digamos, o incluso al inverso, según los tiempos. Recordaba una frase del general Perón alguna vez que decía que en cierto momento de su gestión estaba rodeado de leales y vigilantes, que los leales se habían ido y le habían quedado solo los vigilantes, y esto había conducido a la ruina del gobierno. Estaba pensando también la triste vida de Heimdall, porque alguien con un oído tan agudo, ¿cómo hace para no recibir el bullicio del mundo? Alguien que puede escuchar cómo crece el pasto, cómo se arrancan los...
Claro, puede ser exterminado por una campanada.
Por una campanada puede ser exterminado. Lo mismo aquel que tiene un ojo tan avisor, capaz de ver tan lejos, ¿cómo hace para... Bueno, el problema del memorioso Funes, para no acumular en su retina tantas cosas y poder ver realmente el árbol.
Sin embargo, creo que el problema de Funes era un problema de lógica.
Sí, claro, sí.
La imposibilidad de analizar.
La literalidad.
Por ejemplo, la virtud de un idioma es ser analítico.
Claro.
Y Funes era lo contrario de analítico. Todo era llano.
Todo era llano, y por eso se sabe que aquellos que leen todo literalmente se llaman psicóticos, y en algunos casos tienen otros nombres también. Pero estaba pensando también, finalmente, que hay una cierta condición de los puentes. Es curioso porque hubo muchos grandes dignatarios que detestaban los puentes. Pedro I, por ejemplo, tenían alguna cosa de rechazo con los puentes. Quizás los más astutos descubrieron en algún momento, quizás los líderes de países un poco más salvajes, que aquellos con tanta historia que empiezan a ajarse, que lo interesante de los puentes es, además de lo que unen, aquello por lo que atraviesan. Es decir, cuando uno es el dueño de un río, el puente puede cobrar cualquier forma. Pienso, por ejemplo, en las jornadas gloriosas de la Vuelta de Obligado, donde el río era de nosotros, los patriotas, y sirvieron los pontones, y cuando había barcos de otra nacionalidad, no había puente que pudieran construir, porque justamente lo que importaba era lo que fluía, lo que pasaba por ahí. De modo que, ante un puente, por más que conduzca al paraíso o al infierno, lo que hay que tener presente es lo que hay debajo, y por eso uno puede decir, mirando hacia el infierno o hacia el cielo, o hacia aquella que perdió o hacia aquel que no pudo perder, digo, aquello de Puentecito de mi río.
Y Puentecito de mi río es la canción, una canción muy querida por nosotros.
Sí, señor.
Que va a ilustrar esta charla acerca del puente Bifrost, que tal vez era el arco iris. Es la canción que escucharemos en la voz de su creador, de Antonio Tormo. Adelante.
Bueno, puentecito del río que pasa hacia el valle de fresco veredón. ¿Cuántas veces salir a su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mis cantos de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mis cantos de amor. Viejo puente de piedras de las flores, de mis selvas y tierra del chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mis rezos, mi copla, mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. En el cauce rezonga bravío, desafiando a mi amor y mi fe. Pero no he de vencer a este río, otro puente sobreentenderé. Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré. Y otra noche cantando, cantando, paisanita a tu lado volveré. Viejo puente de piedras de las flores, de mis selvas y tierra del chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mis besos, mi copla, mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Era Antonio Tormo en La venganza será terrible, Puentecito del Río.
Comienzo de espacio publicitario.
La seducción de un pueblo. La lucha cuerpo a cuerpo entre el arte y la información. Cassandra. Alan Pauls. Agustina Muñoz. Una película de Inés de Oliveira César. Estreno 3 de octubre, solo en cines.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Patricio Albacete, nos gusta cómo juegan los Pumas y nos da una especie de sabor amargo el que todavía no aparezcan los resultados en este campeonato súper exigente.
Ojalá, en eso estamos enfocados. En todo caso, también para nosotros es una desilusión no tener resultados favorables, pero bueno, la realidad es que estamos jugando contra los tres mejores equipos del mundo y hay que tratar de seguir progresando y que como consecuencia de ello venga la victoria, ¿no?
Mónica y César están en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Con Fox Sports en Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Mañana, desde las 20:30, Vélez, la Equidad de Colombia. Vélez, la Equidad, mañana a las 20:30. con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
¿Tiene problemas de memoria? Recordar le cuesta horrores. ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación? No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Esta semana en Para Ti, el efecto Babyface. Te adelantamos todo sobre los nuevos métodos anti-age, cómo funcionan, cómo se aplican y los consejos médicos. Además, una entrevista exclusiva con Julia Roberts, el horóscopo de Mía Astral, y te regalamos una entrada gratis para que visites la Expo Espacio Mujer. Ya salió.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, temperatura en Buenos Aires 8 grados 6 décimas, humedad 94%. Argentina y Uruguay tratarán hoy el aumento de la producción de la pastera ex Bosnia. El canciller Timerman anunció que en las próximas horas llegará a Buenos Aires una delegación del país vecino para abordar el tema. Así lo acordaron anoche los presidentes Cristina Kirchner y Pepe Mujica. Martín Insaurralde calificó de valiente a la presidenta, lo hizo durante un acto en una escuela de San Antonio de Areco. El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria garantizó que seguirá apoyando todos los proyectos que impulse el Ejecutivo en beneficio de la gente. Hay alerta meteorológico por vientos intensos, abarca la zona costera del sudeste de la provincia de Buenos Aires y el área marítima adyacente. Obama aseguró que hoy entrará en vigencia la ley de salud más allá de lo que resuelva el Congreso. El presidente de Estados Unidos garantizó que los republicanos no podrán evitarlo. El Senado rechazó los cambios hechos por la Cámara de Representantes al proyecto de reforma sanitaria. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 8 grados 6 décimas la temperatura, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963 en Palermo, casi Colegiales, ahí a 3 metros y medio de la frontera, entre barrio y barrio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Vení que te vacuno, nuestra habitual sección destinada a la vacuna.
Sí, a la prevención.
Y a la prevención de las enfermedades, a la higiene, a la salud pública, etc.
Muy bien.
¿Usted tiene cerca de su casa un vacunatorio?
No hay. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuando uno se levanta con ganas de vacunarse, sí, por ejemplo, y dice, bueno, me voy a vacunar. Claro. ¿Dónde puede encontrar un vacunatorio? Me gustó esa palabra.
Bueno, ahí en los hospitales...
Un vacunadero es mucho peor.
Mucho feo. Yo me inoculo solo también, sí, pero sí. Bueno.
En los hospitales hay un área que es vacunatorio, que dice.
Ah, sí, sí.
Y entonces usted lleva.
Pero solamente un hospital grande, tiene que ser un policlínico, me parece. Se necesita tanta agua no. para poner tanto
Hay lugares que son exclusivamente vacunatorios y no otra
son
cosa.
Son pequeños, son como garitas.
Hay, sí, pequeñas garitas.
La farmacia sirve para vacunar.
Claro, uno se puede vacunar en la farmacia. No. Incluso en la farmacia de turno, usted pone el área destinada a la recepción de la vacuna en el ventanuco que permanece abierto a las 24 horas.
No, ¿no? Está muy alto, además.
Y se hace llevar a babucha por un amigo... Y el tipo de adentro le va diciendo, a ver, tira un poquito para atrás, no lo distancé. Ahí está, ahí, atráquelo.
No, señor, hay vacunas que no dan en la farmacia.
¿Por qué?
La tiene que llevar.
Porque no son todas la misma vacuna, ¿no, señor? Disculpe mi ignorancia.
No, sí, usted tiene que llevar.
Usted se vacuna, ¿cómo sabe contra qué se vacuna?
Y porque le dice.
Porque convendría vacunarse contra lo peligroso.
Claro, no contra lo beneficioso, por
ejemplo. Claro, o contra cosas
que no le van a dar.
La viruela, por ejemplo,
claro, ya pasó.
Bueno, pero la vacuna se la da. Usted va con su libreta de vacunas.
¿Qué con la libreta de enrolamiento. ¿Cómo libreta de vacuna?
Claro.
Nunca tuve.
¿Cómo que nunca?
Ese es un documento que
la libreta
no he visto nunca.
Tengo la de la caja de ahorro, es la misma.
Claro, una cosa azul toda pegada con estampillas de 20 guitas.
Es parecida esta, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es parecida porque tiene toda la cuadrícula con las edades.
Es el famoso certificado de vacuna que hay que presentar
sí, que nunca nadie
cuando uno quiere salir del país, por ejemplo.
Bueno, en algunos lugares se tiene que dar la vacuna.
Yo cuando estábamos por salir del país, aparecieron unos señores
sí.
y, bueno, nos exigieron a mano armada.
Sí, sí, con
el certificado de vacuna. Sí, ¿dónde está el certificado de vacuna, canejo?
Sí.
Nos dijeron.
Depende a dónde viaje.
No, a ellos no les importaba dónde iba.
No, bueno, pero usted no le dijo que...
Le dije, mire, qué sé yo, somos
gente grande.
Somos personas de la televisión y de la radio. Este Jorge Dorio.
¿Pero qué tiene que ver?
No. Bueno, yo siempre digo eso.
Y a veces funciona.
No, ningún resultado.
A veces funciona. A mí me ha funcionado una vez, sí, señor. Pero en el...
¿usted y nos vacunaron a todos allí.
Sí, nos dieron
cocina. ¿En el mismo lugar?
Sí,
¿en el
sí.
aeropuerto?
Sí, sí.
Vacuna contra todo riesgo.
Vacunación sumarísima.
Sí, sí. Eso no... Me parece que no es reglamentario, ¿eh?
Y
pero, no sé. ¿Qué vas a decir?
No, a mí cuando me hicieron bajar los lienzos ya me pareció que no era muy relevante.
Porque primero tienen que asear la zona.
Lo hicieron.
Sí, sí, a vacunar. Le echan alcohol.
Sí.
¿A eso se refiere usted?
Sí, claro.
Claro.
Y el material tiene que estar todo descartable.
¿Qué esterilizado? ¿Descartable?
Después. Claro, usted, ¿con qué lo vacunaron?
No sé porque me atacaron, digamos, por atrás. Por decirlo así.
Pero usted no mira.
Que me ponga un espejito para ver con qué me vacunaron.
El tipo
supongo
decía,
que sería una jeringa o algo por el estilo.
El tipo decía, no mires que te va a dar impresión.
Bueno, la tuberculina, la tubariólica, la antitetánica,
la CBS.
La antidiftérica, ¿sí? La esa que dice usted.
La BCG.
La esa.
Ah, ¿viste que la
BCH.
Sí, pero esa primero le hace la reacción de Mantú.
Sí, sí, la reacción de Manitú.
Que eso, que baila alrededor, sí.
¿Cómo es? Si le reacciona, se la dan, y si no reacciona, no se la dan.
Si Manitú reacciona,
sí, claro. Te miran cómo reaccionás vos. Y te haces el loco, te la dan.
No,
esa
no
es la reacción de Manitú.
Te prendió, dice después.
Bueno, usted tiene que tener todas esas vacunas. Le van a poner un sello, además.
Ah, sí. En el mismo
lugar de la vacuna.
Como el voto.
Un sello que dice vacunado.
Ya votaste.
Y ahí cuando vas a entrar al avión, te dice, a ver, bájese los lienzos, mira. Ajá. Y seguís adelante.
No, señor, le sellan la libreta. Entonces le dice, bueno, usted se dio a los 6 años, que es una edad. Esa es una edad.
No me acuerdo.
Sí, pero yo no tengo 6 años.
No, ya lo sé, señor. Es una edad... Bueno, pero vio que...
Es una edad difícil, ¿eh?
¿Y ese?
Es la edad del pavo.
No es la del pavo. La del pavo más adelante.
Sí, ah, sí.
Nos parecía también.
Ahí a los 6 años le dan muchas vacunas y entonces usted tiene que...
Uno queda medio tonto.
Claro, porque no se puede defender esa
¿Cómo,
edad.
¿Cómo también? Le argumenta a un niño el hecho de ir a un vacunatorio? Porque el chico no quiere ir.
El niño no necesita argumentos.
Y que va empujado por uno, obligado.
Si, mientras uno siga siendo más poderoso que el niño, no necesita claro. argumentos.
¡Señor!
Los argumentos se utilizan cuando uno pierde poder.
Pero qué crueldad, el niño llora. Te dice, me van a pinchar, me va a doler.
Seguís llorando y te la van a dar 2 veces, le digo yo.
Es que lo que llueva. Bueno, ahora nosotros estamos prohijando una campaña vacunatoria general.
Sí. Vacunar a la población
contra... Vacunar a toda la población contra todo directamente, para que nadie pueda decir...
Pero contra todo...
y a todas.
Primero que no se puede y es un poco inútil.
Primero que no se puede. Y entonces que tenemos que morirnos todas.
No, pero no decimos de que se va a morir.
Sí, ¿sí? Se puede, es nuestro lema.
Usted sabe que en la vacuna usted inocula...
Sí, señor.
Sí, muy por bien. Eso nos gustó el asunto.
Bueno. Una porción de aquella...
Una porción
eso
de
te pizza, quería hablar. Sí.
Mozo.
Es completa, por el señor.
Sí.
De la enfermedad que previene. Entonces,
pero usted, no, usted contra pone... todas las enfermedades, todas esas que le nombré, más otras que ni conozco.
Sí. Pero hay algunas que no son necesarias.
La cólera, por ejemplo.
Claro.
La vacuna contra la cólera.
Sí, cólera.
La cólera.
No, es él.
Montó en la cólera.
Como la agua, dice usted.
No, la vacuna contra el cólera ahora no es necesaria.
Ay, ya me la di.
Y bueno.
Yo tengo, mire, tengo... Estoy acribillado por vacunas superfluas.
Claro.
Sí, fui y me hice vacunar porque contra enfermedades que ya no hay más.
Contra la disentería no vacunaron.
Vacunarse en vano es lo peor que le puede pasar a
y un sí, cristiano. Y ahora se va a hinchar.
Sí,
porque ya está.
Porque le hace una reacción alérgica, le puede hacer.
Oh, la reacción de Mantú.
No, otra, señor.
La clásica reacción de Mantú. ¿Quién era Mantú?
Y Mantú debe ser el señor que...
Sí,
que
de los anillos.
Es el tipo que reaccionaba cada rato.
Era un señor que reaccionaba cada
mal,
vez que lo vacunaba.
Claro.
No sé si era un tipo tampoco.
Sí, señor. ¿Qué iba a ser un animal?
No sé, usted que médico.
Yo ya le dije, era mi tío Mantú. Pero no, nos vacunaron contra el escorbuto, por ejemplo.
Ah,
pero
el escorbuto, el beriberi. Sí. El escorbuto, la vitaminosis. Claro. En realidad no hay que vacunarse porque es falta de alimentación la vitaminosis.
Y por eso,
soy el médico.
Lo sacaron.
Sí, sí, yo atiendo gente... en los barcos del Ártico,
claro.
Hay mucho escorbuto, y eso por no comer toronja.
Claro. Está bueno, señor.
Ahí en vez de vacunar...
Y por comer el arroz
sin
la cáscara.
Sin la cáscara.
Por ese prurito se han muerto muchos marinos.
Noruegos todos, sí.
Sí, y, sí, y contrajeron el escorbuto.
Sí, porque sí, es la vitaminosis, ¿me entiendes? Mm. Pero no importa.
No, pero usted me decía que está haciendo una campaña para
yo
vacunar.
Yo tengo un club y sí, a la pileta no dejo entrar a que no se vacune.
Bien hecho, está.
Bueno, pero eso no está en ningún protocolo.
¿Cómo no está? Es un club, nosotros
reglamento.
Nos reservamos el derecho de admisión y solo admitimos a los que están vacunados y recontra vacunados.
¿Y si tiene hongo en los pies?
También lo vacunamos.
También vacunamos,
claro. Pero no hay vacuna contra los hongos.
Y bueno, mala suerte.
No, bueno, mala suerte, no.
¿Qué pasa, doctor, cuando hay una sobrevacunación? Es decir, vos te vacunás dos veces, ¿no sabes? Sí. ¿No te acordás?
Claro.
Bueno, yo no me acuerdo todas las veces que me vacunaron. Y me la doy de nuevo. Es peor, ¿no? Porque
no,
si la vacuna consiste en darte una pequeña porción de la enfermedad, etcétera,
sí,
cuando te vacunas por segunda vez ya la porción no es tan pequeña,
claro,
y a la tercera te morís.
Claro.
O sea que acuérdese, señora, de las vacunas que se hace dar, porque después se muere y vienen aquí al dispensario.
No, bueno, no es así.
A quejarse.
¿Qué culpa tenemos nosotros?
No, ¿cómo qué culpa tiene? Usted
nosotros
tiene que llevar.
Nosotros un tipo lo vacunamos y chao, nos vamos a andar preguntando si ya se la dimos o no.
No, pero usted lo tiene que anotar.
¿Qué hace eso cuando...?
No, señor,
jamás. Sí, ya se la dimos.
¿Está? Sí.
No, oh, qué sé yo.
Yo quiero, a mí...
Una vacuna no se le niega a nadie.
No, discúlpeme, cuando se la dan...
Sí, señor, por
usted
eso.
Usted tiene que pedir que se la anoten, se la sellen.
Sí, claro.
Ah, sí,
estamos
claro.
Para, estamos, tenemos
tiene registro
solo
en esta libreta que le digo.
Ah, por eso uno tiene que andar... ¿Y si la perdí?
Ah,
yo la perdí. Ahora no sé si me vacunaron o no me vacunaron. ¿Me voy a morir?
Bueno, no es así.
¿Me puedo morir de no dármela o de dársela
mucho? Y se le agarra a mi hijo al más chico y le pone que sí a todas, ¿cómo hace?
Claro.
No, porque tiene que tener el sello, señora y todo. Usted es señora, ¿no?
Yo soy la señora de mí, la madre de mi hijo, señor.
Bueno.
De los dos.
También está el refuerzo, porque a veces...
Sí,
sí, claro.
Un sándwich.
Va y pide el refuerzo.
Ah.
Y le dan el refuerzo, que no sé si es la misma vacuna o es otra.
Es otra, señor. Completamente distinta.
No, completamente sí, distinta sí, no debe ser, sí, si no, no se llamaría refuerzo.
Mira, nosotros vamos a hacer una campaña de vacunación muy activa.
Sí.
Ajá. Vamos a salir a vacunar por los barrios.
Sí, puerta a puerta.
Bueno, pero si golpean la puerta de alguien...
Muchachos, esta noche iremos por los barrios a vacunar las horas de un tiempo que pasó. y saldremos por ahí a vacunar a cualquier hora. Imagino que no son las 3 de la mañana, usted está durmiendo.
¿Quién es?
¿Quién es?
Vacunación.
Bueno, a ver, todos contra la pared.
No.
No se acuerden por Barracas, Pompeya, Puente Alsina, vamos a ser todos.
Claro. Iremos por San Telmo, Barracas, Puente Alsina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata.
No, no es la vieja serenata. No.
La vieja vacunata, que nadie olvida. Muchachos, esta noche será vacunación.
Mujer,
no te olvidas. Aquel que te vacunó en noche de luna llena, junto a tu reja, mi amor. Y al escuchar del enfermero la dulce copla galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, Dios. Sí,
qué lindo para vacunar.
Salud.
La vieja vacunata, nuestra canción de
cabecera. Nuestro himno, claro. Pero discúlpeme, si vienen a mi casa a las 3 de la mañana, a la hora que fuere, a vacunarme, y yo digo,
fuéremos.
A mí ya me la dieron.
Sí, y eso es lo que dicen todos. Sí,
no, bueno. Se tiene que retirar del domicilio porque es absurdo.
Nosotros
volver
podemos recurrir a la fuerza pública para que usted abra la puerta.
Es tu palabra contra la mía.
Claro, su palabra contra la pared.
No, bueno, pero si es mi salud, es mi cuerpo, uno tiene derecho sobre su cuerpo.
En
una
campaña de vacunación no hay mi cuerpo.
No, ¿cómo que
no? Todo el cuerpo social. La biomasa forma parte del objeto del Estado Nacional.
Pero no, la biomasa son seres humanos.
Individuos. Por eso queremos preservar esa biomasa para el día de mañana.
Bueno, sí, sí. Además ya vinieron, y espero que no haya confusiones con esto,
a ver.
Porque vinieron de la municipalidad a vacunar a los perros.
Ah, sí, a veces se equivocan y le dan la vacuna de los perros, se la dan a los cristianos. Y viceversa.
Por eso, pasaron ayer.
Por aquello de póngase en cuatro patas.
Esa es la vacuna municipal, justamente.
Claro. Después, son distintas vacunas, la municipal, la nacional,
la provincial.
Se compiten entre las jurisdicciones para ver quién vacuna mejor. Todo porque vienen las elecciones, ¿vio?
Claro.
¿Pero qué? Te vacunan ahora que vienen las elecciones, después no te vacunan más. Hasta que vienen otras elecciones y otra vez. Y así.
Pero, discúlpeme, ¿la dosis no es la misma? ¿La de provincia, la de nación?
No,
la de...
son distintas, cada uno. Distintas cepas.
Sí, pero...
No lo sabe cualquiera.
Tenemos la vacuna Patria Grande también, que es esta. Este. Pero bueno, ¿y el tétanos? ¿Qué me cuenta?
Ah, sí, ¿cómo le va, bueno, señora? ¿Qué me cuenta?
Bueno, sí, ¿la antitetánica usted la tiene?
Sí,
para los naufragios.
Porque... yo vivo en un barrio que hay muchos clavos.
Ajá. Sí, sí. Si usted se anda...
Entonces me doy la antitetánica por precaución. El día de mañana me inserto un clavo y ya estoy salvado.
Sí, claro.
Bueno,
si no, tengo que salir corriendo. Si no me lo doy antes de media hora,
te morís.
Sí. Más si el clavo estaba...
Sí. Oxidado.
Oxidado, rabioso o algo.
No, sí. Bueno.
Si al clavo le sale espuma, me dijeron, ya está. Sí. Fuiste.
Yo voy siempre con el clavo y lo hago revisar.
¿Y para qué lo hace revisar? Si igualmente ya, si ya se lo clavó.
Para que no muerda otro.
Este clavo está bueno, doctor. Bueno, por suerte. Pero, bueno.
¿Pero cuántos clavos se clava usted?
Mire, sí.
Digamos.
Yo trabajo en teléfono. Ando por las chapas. Prácticamente me clavo un clavo cada 3 horas.
O sea, está todo agujereado usted.
Sí, si tengo las patas, querría ser tu santo.
Con 3 clavos solamente se puede morir el señor, imagínese este.
¿Sabe que también hay campaña ahora en los mismos vacunatorios?
Sí.
Se vacunan a los niños.
Entre ellos mismos.
Qué lindo.
Se vacunan los enfermeros entre ellos.
No, entre ellos no, señor.
Cuando no hay nadie...
Es una corporación, claro.
Acá, ya está, primero vos, después a mí. Sí,
total.
Listo, un rato cada uno.
No digo que tienen... Señor, por favor, es gente que trabaja por la salud, trabajadores de la salud.
Y bueno, lo primero, la salud bien entendida empieza por nada.
Tienen muy ordenadas además las vacunas en la heladera.
Ah, oh, sí, junto con la cerveza, sí.
Te da un frío cuando te... En la sur, que vos sentís entrar un frío. Y yo digo, ¡ay, qué frío que siento! Y dice, es que la guardamos en la heladera. Por eso hágasela calentar antes de dar.
¿Cómo la va a calentar? Está bien,
se frota, la frotan en la mano, yo lo he
Echale un poco el alientito.
Sí. Las tienes todas acumuladas ahí en la heladera y le diría que exhibidas, como las gaseosas en una estación de servicio.
Ah, sí, así las tienes.
Esas heladeras con puerta de vidrio.
Ah, qué linda.
Sí, están todas las vacunas ahí exhibidas.
Ahí dice, están por orden alfabético. Antivariólica, antihistérica,
no,
antipirética.
No, tienen los nombres.
Antipática.
Tienen el nombre de la droga, ¿vio? Y el tipo le tiene. O la,
el,
o
el mujer, tipo tiene, señor.
O el alcohol.
Que se le aplique.
Sí.
Le tiene que mostrar.
¿Qué?
Que le va a inyectar, le dice, le voy a dar esto.
¿Y qué sabe lo que muestra un frasco?
Hipotiroxina bambósica.
A mí me gusta que me digan, le voy a dar esto.
Sí. 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 Y por lo menos uno tiene que saber.
Uno puede incluso.
Sí.
Salir corriendo si no le gusta.
Y pero, bueno, no sé si salir corriendo. Pero si no, toma
si
nota.
No se haya
yo noto lo que me van a dar.
Bueno, sí. Está bien.
A ver, ¿qué me va a dar?
Yo le voy a dar la tivotixina antiparósica.
Bueno, está bien.
Ah, esa ya la tengo.
Sí,
entonces,
ya me la
es repetida.
Es lo primero que me dieron.
Está bien, porque el día de mañana le preguntan.
¿Qué le preguntan?
¿Y qué le dieron?
No, son dos campañas distintas. Una es de preguntas,
¿sí?
Que es otra gente. Pasan primero, no después. No,
claro, sí. Ya hicimos la
pregunta. Algunas cosas más mal organizadas, primero te la dan y después te preguntan.
Sí, como los impuestos, no.
Acá no, pasan un día, un sábado pasan,
sí.
Te preguntan. Y el domingo pasan y te la dan.
Claro.
Ah, ¿es así de rápido?
Así de rápido, sí. A veces no hay comunicación entre ambos grupos.
Pero, y bueno, entonces, señor, es un problema.
Entonces te pregunta, ¿pasaron los que...?
¿Los que te preguntan?
Sí, sí. Sí, sí pasaron. Bueno, entonces ahora se la damos.
No, no, pero espere. Yo no estaba el día que vinieron los de preguntan.
Ah, no.
Yo no estaba.
Mala suerte.
Y no, pero tengo que trabajar.
Tenemos que estar los dos días. Por eso venimos sábado y domingo.
Sí.
Para que usted no diga que tiene que trabajar. ¿Dónde trabaja, señor?
Yo trabajo en un boliche.
Ah, sí. Bueno. Entonces se la vamos a dar peor.
Sí. Tenemos un sistema que exportamos desde Medio Oriente, que es uno pasa por una casa. Está el tipo haciendo una cruz. No claro. Está el claro.
Y no, bueno, señor, pero eso se presta a confusión.
Sí, todo sí, se presta todo. A confusión.
Sí, bueno.
Ahora, ¿qué enfermedades están de moda ahora para... buenas tardes, doctor.
Sí, buenas tardes.
Para saber qué vacunas me tengo que dar este año.
No, no se trata de moda, señor.
Ah, bueno, sí, pues, sí. Hasta luego, doctor.
No, ¿cómo hasta luego? ¿Dónde va?
Después le pago los 700 pesos.
Se sigue usando lo mismo que el año pasado.
Si usted está en el grupo de riesgo...
sí, no, sí. No estoy en el grupo de riesgo.
Poco sí, pero...
Por ejemplo,
dice eso que... fuerza bruta.
Fuerza bruta. No, señor. Si usted, por ejemplo...
Motociclismo en el agua.
Es lactante.
Yo soy laxante.
No, no, no provoque, doctor.
Me lo han dicho mucho.
Si es lactante o es mayor de...
En el club donde voy yo me llaman el laxante.
Mirá quién viene y dice... Así no podemos trabajar por la salud, ¿eh?
No, así, no, con lactante no se puede.
Los lactantes, las mujeres embarazadas y los mayores de 70 años.
Una cosa lleva a la otra, Sí.
Es que fueron los que embarazaron a las mujeres.
No, señor.
Mira vos.
Con razón.
Mirá tan seria que parece.
Son grupos de riesgo frente
sí, claro,
a la gripe.
Claro.
Soltás al
mismo. Una mujer que se hace embarazar por un señor de 70 años.
Claro. No se los puede sacar a ningún lado.
Son grupos de riesgo y entonces los tienen que vacunar. Se tiene que dar la vacuna contra la gripe.
Claro, sí,
con
claro.
La cepa nueva, ¿eh?
Sí, sí.
La cepa que vino, cepa. Llegó ahora de Bélgica.
Sí.
¿De?
De Bélgica, sí.
Ah,
¿de Bélgica? ¿En qué vino?
¿En avión o en barco?
Ah, lo mismo.
Bueno, no, no sé.
Si
no
viene
sé
barco,
qué vino.
Se pudre, señor.
No importa en qué vino. No, vienen unas cámaras.
No, no.
La cepa
no.
Belga.
Bueno, sí, eso, no me voy a dar nada.
Pero ¿sabe lo que también es obligatorio ahora? Tomarse la presión.
Ah, sí. Tómemela.
También. A ver.
¿Y cuándo, en qué momento es obligatorio?
Cuando se va a vacunar.
¿Y por qué no cuando sube al avión, por ejemplo?
Pero usted quiere hacer todo cuando sube al avión.
El señor quiere darse las vacunas.
No, yo no quiero, pero te hacen todo.
Sí, pero no,
ahí hay
no
un
le
peligro, ahí hay un peligro real. Subís al avión y cambiás de presión. ¿Cómo
claro.
No? Yo me
no, señor, la presión sanguínea es otra cosa.
¿Cómo no? Para mí es lo mismo que la presión de la cabina.
Claro.
No, no es lo mismo.
Va a poder despresurizar.
Si yo me tomé la presión, tenía 52 y 31.
No, no se notó que estaba un poco rojo
no. Al principio. Pues.
¿Por qué le van a tomar la presión para subir a un avión? Usted se la toma, si se la quiere. Hay gente, ojo, a veces se hace vicio, ¿eh?
¿Tomarse la presión?
Sí.
Yo hay gente que van, van, por ejemplo, al baile con el aparato de la presión en el bolsillo.
Sí. Bueno, no sé si tanto.
Se esperan en la esquina incluso.
Tráigame un chocolate. Y se toma la presión mientras se toman el chocolate y miran cómo se le altera.
Pero no se altera en el momento la persona que come mucho. Pero ¿cómo se le va?
Si enseguida en el momento se me altera.
Bueno, pero eso
tengo una presión así muy
celosa.
Muy poeta.
El poeta no tiene presión alta o baja.
¿Cómo que no?
No tiene nada
no,
que ver.
No, al contrario, tiene presión cambiante.
Justamente.
Un día presión alta, suenan los claros clarines.
Y al otro día...
Otro día presión baja.
Puedo escribir los versos más tristes.
Pero no, eso es bipolaridad.
Y a veces cambia el mismo poema, le cambia a veces. Sí, sí.
No, señor, se le hace vicio cuando
hay la poesía,
algunos...
La poesía,
no.
Pregúntele a Tom Lupo.
Algunos que se la toman, ellos mismos.
Los que se van.
Sí.
Ah.
Porque se compra.
No hay que automedicarse, señor.
No, se compra.
Hay que hacérsela tomar siempre por un conocido.
No, usted se la puede tomar, pero...
¿Por qué? Porque
se compran el aparato.
Porque a uno le gusta la presión que tiene uno, ¿no es algo así?
No, no es algo así.
Esas señoras en los barrios que se la toman al tanteo son como curanderas y dicen, vos tenés 8-14.
Sí, claro.
Mi barrio
era así porque no había medidores de presión. Entonces íbamos una señora... Una vidente era.
Sí.
Que te adivinaba todo.
Todo.
Te adivinaba todo. Te tiraba las cartas y te, entre tantas cosas que te decía, te daba la presión.
Claro. Sí. Te salían 2-4.
Y si hay una mujer en tu vida, qué sé yo, veo un viaje y veo 13-7. Sí. Esta es la presión, mira, ¿ves? Aquí está.
¿Y cómo comprobaba que era su presión real?
Sí, ¿y a quién le había tirado las cartas? Mira, el caballo y el 7 de oro.
Hay pocas chances de tener presión alta con ese sistema.
Pocas.
No, es como el viaje.
Claro.
Vos pedís otra carta. Claro.
Pero es una timba eso.
Caballo, también. Más 4 te tiene 15 de presión.
¿Y cómo iba sacando eso? ¿Cuánto
no sé, yo no soy adivina.
Claro.
Pero,
¿qué quiere que te cure el empacho también?
Claro, qué sé yo.
Pero por cada tirada.
Sí, pues eso es otra cosa.
Cobraba mucho, sí.
No, señor, digo, ¿cuántos naipes son cada tirada?
Depende. Según. Eso no se lo pregunta, las tipas saben.
Bueno, o sea, a mí me parece
como le convenga a ella para su discurso.
Claro. Bueno, pero entonces eso no es serio, usted no puede creer en eso.
Si le va a decir que tiene una mujer hasta que no aparezca una sota, no dice nada por ahí. Tiene que saber 32 cartas.
Nos han tirado más o menos.
Y no sale, no sale, no sale.
Pero vas a ver qué será, dice después.
Bueno, pero ahora está asociado el tema de tomarse la presión al tema de la vacunación. Es todo parte de la medicina preventiva sobre
toda
la que
la
estamos
medicina
poniendo el acento.
Es preventiva. Es preventiva, así que cuando te agarras algo, te morís.
Te morís, ya está.
No, bueno.
Claro, si no te previniste, moriste.
Por eso se tiene que hacer los chequeos. ¿Usted cada cuándo
hace un chequeo?
Cada vez que voy al banco.
No, señor, los chequeos médicos.
Un chequeo general cada 50 años.
Pero no le voy a preguntar cuándo fue el último.
Ayer. Fue el segundo.
Un chequeo general.
No, usted se tiene que hacer una placa torácica, por ejemplo. Uno va.
¡Ah, oh, qué lindo! Día... ¿Cómo es una placa torácica? Se ponen aquí a Alejandro Dolina por su tarea radial, qué sé yo. Radio del Plata, te ponen una placa torácica.
Sí. No, señor, se va a hacer una radiografía de tórax, del tronco.
Yo voy siempre...
¿Del tronco?
Yo voy siempre a hacerme radiografía antes de los eclipses.
Claro. ¿Por qué?
Para mirar a través de las placas radiográficas y no quedar ciego.
Bueno, pero señor, puede agarrar cualquier otra cosa también para ver
los eclipses. Lo mejor son las placas de radiografía.
Uno. Pero usted se hace chequeos cada 50 años y a radiografías en los eclipses...
Y nada más.
Tiene un sistema de organización de sus chequeos médicos bastante particular.
Sí.
¿Y hemograma completo?
No tengo. No. ¿Qué enfermedad me dijo?
No, ninguna enfermedad, señor. Es un análisis de sangre.
Es un juego. ¿No?
Le sacan un poco de sangre.
Hemograma es escribir con sangre.
Claro, es un juego que es como el Scrabble, pero con sangre.
Sí.
No, el hemograma, le miden la sangre, por llamarle de una manera.
Claro, ¿y cómo se mide la sangre?
Te la sacan todo y ven cuánto...
Te sacan un poco.
Y dice, ¿cuántos litros tenés?
Claro.
No.
20 litros tendré, algo así.
Dice, ¿cuántos leucocitos por mililitro?
No, señor.
Todos esos indicadores.
Ya pasó eso.
Vamos a suspender esta campaña de vacunación.
Vendemos salud.
Cada uno, sois como los del censo.
Sí.
Que se esconden, como Mario Magda.
Pero...
Se esconden cuando vienen los del censo, señor.
O de mí.
Usted también se esconde cuando vienen a vacunarlo.
No me escondo, señor. Le digo que ya me vacunaron.
No, ¿no se acuerda aquel viejo cuadro citado por Jardiel Poncela que se llamaba Campesinos Búlgaros Huyendo de la Vacuna?
Qué lindo.
Mire, a mí no me van a vacunar contra mi voluntad.
No, contra el tétano nos dijimos que era.
Y... Qué lindo una vacuna contra la voluntad. ¿Eh? Nos ahorraríamos muchos disgustos.
Ya lo creo.
Bueno, ¿qué hora es? Ya no, es tarde, ¿no?
Hoy tiene opción por un par de vacunas más.
Sí, acá tenemos el reloj.
¿Qué dice?
Mire.
Ah, no es tan tarde.
No es tan tarde.
Ni tan temprano tampoco.
Ni tan temprano, o sea, y así podíamos seguir mucho tiempo.
Sí. Ni una cosa ni la otra.
Bueno, vamos entonces a hacer una pausa.
Sí, señor.
Y aprovechar esta pausa para vacunar.
Sí.
¿A quién? A los presentes.
Y las presentes.
Así que les pedimos...
Para usted también hay señora, ya va.
Usted también, señora, no corra, que es peor.
Sí.
Bueno, que vayan preparándose,
¿sí?
Que ahora viene el enfermero y se las da.
Así que pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
La seducción de un pueblo. La lucha cuerpo a cuerpo entre el arte y la información. Cassandra, Alan Pauls, Agustina Muñoz. Una película de Inés de Oliveira César. Estreno 3 de octubre, solo en cines.
De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Hay un proyecto que ha sido aprobado en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con la policía comunal. El doctor Marcelo Saín, diputado por Nuevo Encuentro.
¿Qué es lo que estamos haciendo con este proyecto? Dándole instrumentos de gestión a los intendentes. Y el instrumento nos lleva el uso eficaz del mismo. Y está enmarcado una decisión política del gobierno provincial. Por eso he sido un crítico, me parece a mí, bastante severo de la política de seguridad cuando estaba el ministro Casal, cuando estaba el ministro Tornelli. Y al mismo tiempo, cuando el gobierno manifestó interés por acercar posiciones, ya que pertenecemos a la misma alianza de partidos, fui el primero que me senté en la silla y dije, vayamos para adelante a ver si podemos ensayar un proyecto común.
Secreto de Sumario, de lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
En Paparazzi, piedra libre para el amor. Marina Calabró, más enamorada que nunca. Conoce a Martín Albrecht, su nuevo novio. Planes de convivencia, papá Tinelli. Guillermina Valdés y sus hijos, felices en punta. Las primeras fotos de la pancita. Evelyn versus Doman. La periodista cumplió años y lo celebró con amigas. ¿Cómo sigue el romance de Fabián? Y además, el casamiento de Gastón Recondo, el embarazo de Jimena Zilnik y la operación de Graciela Alfano. Solo un retoque y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de octubre a Hugo Rivas y Julio Pane en dúo. El mejor tango del mundo en un solo lugar. En vivo todos los jueves de octubre a las 21 horas, dúo Hugo Rivas y Julio Pane en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Hernán Lombardi, gracias por atendernos. Queremos saber qué opina gente que pasó por Buenos Aires sobre lo que está pasando.
Sí, lo que aplicaría es la máxima sanción, probablemente, si la máxima sanción es la expulsión.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Ahí hemos recibido... ¿Usted tiene una revista, Dorio, ahí?
La verdad que sí, pero es otra. Hemos recibido una revista que sale a la luz ahora, se llama Marimba, una revista de Ibermúsicas, una revista hecha en la Argentina, cuyo director es José Luis Castiñeira de Dios. Y es donde hay... Bueno, a ver... El editor general es Castiñeira, ¿no? Están Mariano del Mazo y Guillermo Pintos como directores. Y hay algunos nombres que reconozco como nombres hartos respetables. El caso de Diego Fischerman, Marcos Mayer, Ricardo Salton, bueno, críticos de música. Y versa sobre temas musicales en todos sus aspectos. Hay una bella foto de Enrique Santos Discépolo, se llama la nota El corazón que di, de Sergio Pujol, y bueno, y muchas otras cosas.
Muy linda edición, ¿eh?
Uh-huh. Algo tiene que ver la Secretaría de Cultura de la Nación, porque hay un prólogo de Cosia por ahí también, bueno.
Y recibimos el libro de Marea Ediciones, de Diego Igal, sobre la revista Humor, el nacimiento, auge y caída de la revista, que superó apenas la mediocridad general, ese era el eslogan de la revista. Y
aquí Ricardo Salton, ¿no?, escribió una linda nota acerca de lo que me costó el amor de Laura. ¿Sí? Sí, que me costó muchísimas lágrimas.
En serio, como era el marido de una colega de Carolina Francisco.
Sí. Lo cual tiene bastante... Pero tuvo palabras... bastante despectivas.
¿En serio?
Acerca
no lo sabía,
de mi modesta obra y de mi persona.
Bien, entonces...
Así que aprovecho, como nunca...
Nunca
dije absolutamente nada, aprovecho para agradecerle...
públicamente.
Aquellas lágrimas mías y de mis hijos.
¿En serio?
Sí, porque fue una nota muy cruel y... absolutamente desmesurada.
No estaba yo en el país, así que no lo registro, pero bueno.
Fue... diría yo la única que...
Las cosas
sí, en general fueron...
muy laudatorias, pero bueno, incluso. Pero está bien decirlo también.
Está bien decirlo. Aproveché para, ya que usted lo nombró...
Tiene razón.
Aproveché
tiene
para razón. Recordarlo.
Muy bien.
Por si alguna vez...
Uno nunca sabe, claro.
Claro.
Si uno piensa de vuelta alguna cosa. Para Diego Fischerman, entonces, que es mi amigo.
Claro.
Muy bien. Bueno.
Bueno, aquí en este libro sí lo mencionaron, pero creo que en carácter de entrevistado, ¿no?
Y bueno,
en el libro de la revista Humor.
Así es, sí.
De Diego Igal. Hay fotos, hay tapas de la revista. Muy, muy interesante el libro, ¿eh? Muy bien.
Bueno,
sobre la revista Humor.
Mensajes de los presentes o de los oyentes. Hola, negro. Esto es para el maestro, ya le piden tocar el tango de ese encuentro, justamente se lo pide Marcos. ¿Dónde está Marcos? Mentira, no está, no vino Marcos. Está tapado por el señor K. Dice, para el sordo queremos escuchar a Llorando de Aerosmith, otros pedidos, ¿sí?
Sí, se equivocó de tarro usted.
No, este tarro vino todo junto. Somos Marianela y Gabriel, que los vinimos a visitar desde San Luis y a tomar mates que hace días que no tomamos. ¿Dónde están?
Allí está, mire, están verdes ya de darle el mate con yerba. Amanda.
Alejandro, somos villamarienses, es decir, cordobeses, quiero entender, paseando por Buenos Aires y no podíamos faltar a La Venganza. Te admiramos mucho.
¿A dónde están? Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
El niño la está pasando bárbaro.
Sí, el niño es un programa infantil. Saludos a Lorena, que escucha desde Córdoba. Son Ileana, Jerónimo y Jeremías, que palmó, ya que está...
¿no? Bueno. Pobre Jeremías, también mirá dónde vienen acá. No, yo eso no lo puedo leer, léalo usted.
Alejandro, soy Damián, el hijo de la negra de Comodoro Rivadavia, te envía muchos besos. Saludos para ella, que debe estar escuchando. Dice que en octubre, bla, bla, bla. Hablando del agua, ¿oíste que el consumo de agua de mar ayuda a sanar el cuerpo, volviéndolo más alcalino?
Más bien lo contrario.
También... esta agua...
Como contiene... lo saben todos los náufragos.
Claro. Esta agua contiene todos los elementos de la tabla periódica. Besos a las dos hermosuras que me acompañan hoy. Ahora nos interesó la carta.
Todos, uno atrás de otro, sí. Los 92 elementos, sí, del finado Mendeleguía.
Menos Curchatovio, que no nos quedó. Sí, acá dice que está acompañado de dos hermosuras. ¿Dónde están? Agus y Mica.
Allí.
Ajá. ¿Y por qué lo acompañan a usted? Bueno. Bueno, no tengo más, sí, a ver...
No, eso ya lo leyó, son mensajes también de...
Saludos para Fedra, Dios, sí, bueno.
Pedidos para el sordo y así.
Bueno, dale, llame al sordo, listo. Va a cantar Manuel prácticamente solo, pues yo no.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
¡Bravo!
Bueno, maestro Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
¿Usted tiene un show así
inminente?
¿Inminente o no?
El primero de noviembre.
Ah, bueno,
no, inminente. No es tan inminente, por suerte.
La fecha para show inminente.
Ah, está bien, bueno, hablamos más adelante.
Sí.
Bueno, como quiera. Aquí le piden, para la que quiere ir a ver Guacolda, una película que está acá, será. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rodando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son luces de ilusión,
que alumbra la pasión,
que albergo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
ay, tus ojos para mí
son el reflejo fiel
de un alma que al querer
querrá comprenecí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Aquí le piden para Lucía, no sé si será el estilo o el tal, la mariposa, ¿qué, cuál de ellos?
Bueno, el estilo probablemente.
Ahí va. Bueno.
Mariposa liviana, mil encantos la mañana, la estrella tiene fulgor, perfume tiene la flor, misterio en la fuente pura, tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulces golpeos las aves. Yo solo tengo amargura. Reflejos la aurora tiene mil encantos presos, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora.
llora, también tiene su terneza. La noche tiene grandeza, en sus crespones estampa. Lindura tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza.
Bueno, maestro, aquí le piden para Lucas, Mujeres de Silvio, o sea, Mujeres.
La canción, ¿no?
De Silvio Rodríguez.
Mujeres, mujeres, dejen de molestar.
Habían pedido también para Dayana Rosana, pero bueno, voy a hacer, te dedico esta también a Dayana.
Sí, pero no pidió Dayana esta.
No, bueno, ahora... pero este pedido llegó antes, mañana o el otro
tema. No, bueno, pero...
bueno, viejo, pero...
La verdad, así no podemos seguir. No sé dónde vamos a ir.
Hace los pedidos que llegan los domingos.
Para eso querías la democracia.
Yo no hace el del mes pasado.
Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como nos recogía del polvo teñido para enterrarnos debajo de su corazón, me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trinos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve, y me han estremecido un montón de mujeres. Mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero que me estremeció hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me estremecido son tus ojitos, mi, son tus ojitos divinos. Pero que me estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me estremecido son tus ojitos, mi, son tus ojitos divinos.
Yeah.
Bueno, a ver, maestro, aquí le pedían desafinado, sin dedicatoria.
Antes de desafinado, eso? Podríamos hacer garota, si quiere. Estoy cambiando todos los pedidos.
Sí,
pero...
total, escuché.
¿Ha venido el saxofonista?
Sí.
A ver.
Oh. Is
coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela menina que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, do céu balançando e mais que um poema. E a coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também faz a vozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Se você disser que eu desafino, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm movido igual ao seu. Eu posso apenas o que Deus me deu. Se você insiste em pacificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer presente, que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, rebelou-se a sua enorme gratidão. Mas não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode. Você, mais uma música, esqueceu o principal. É que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração. Também bate um coração. Também bate um coração.
A ver, mire, vamos a cantar despacito. Llegando la noche, recién te levanta y salís ufano a buscar un bebé. Lucís con orgullo tu estampa elegante, sentada muy muelle en tu regia paje. Paseas por Corriente, paseas por Florida, te das una vida mejor que un payá de regio, pero graba tres a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido
esperando un querer. ¿Qué crees hallar olvido cambiando tanta mujer? Yo sé que en las madrugadas, cuando la parra dejas, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
¡Qué bien!
¡Qué lindo! Acabamos de escuchar, pero yo sé, de la autoría de Azucena Maizani en la voz de Alejandro Dolina, amigos de la Peña del Camionero.
No está para nada mal, podemos hacer algún dúo, ya que está así, ¿no? Podríamos hacer...
Elija.
Cuando tú no estás, por ejemplo.
Bueno. Ah.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está, perfuma, si tú te vas, me envuelve la bruma. Eso es a la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Oye, mírame.
Todavía, así que antes de que llegue el tiempo de show por Radio del Plata con Frank Sinatra y amigos,
¿podemos hagamos alguna cosa? ¿Tiene un momento por ahí?
¿Qué?
¿Se acuerda de un momento?
Sí, ¿en qué tono
era? No, no me acuerdo en qué tono lo hacía, pero...
¿En sí, no era?
En sí puede ser, sí, sí.
Fue tu adiós de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que buscó quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, mi luna, que ayer nos vestía hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día. Tu mano no tiembla, no sabe reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bueno, maestro, ahora sí nos vamos. Ya llega el tiempo del show por Radio del Plata, también con muy buena música.
Ajá.
Y mañana nos reencontramos aquí en el auditorio de la radio.
Ajá.
¿Con qué nos marchamos por la bicisenda de Gorriti?
¿Con qué?
¿Con qué nos vamos, maestro?
Con lo que quiera. Lo veremos triste y amargado.
Bien. Sí, para empezar la semana.
Con la pandereta acá, para empezar.
De arriba.
Bien triste y amargado.
Ay, ay, ay.
Fuego triste amargado, solo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires, 8 grados, 6 décimas, humedad 94%. El gobierno de la ciudad presentó el proyecto sobre el presupuesto 2014 en la legislatura. El ministro Néstor Grindetti diseñó la iniciativa basándose en una inflación del 24%. Argumentó que tomó las proyecciones propias de la ciudad elaboradas por la Dirección de Estadísticas y Censos. Los alumnos de las escuelas porteñas terminaron las tomas en contra de la reforma curricular. Desde el Centro de Estudiantes de Carlos Pellegrini aclararon, sin embargo, además, que si no son recibidos por las autoridades de la Nación y de la ciudad, harán cortes de calles. El Consejo de Justicialismo renovó su apoyo al gobierno nacional tras el encuentro con gobernadores kirchneristas, ministros, intendentes y dirigentes gremiales oficialistas. Daniel Scioli ratificó la defensa irrestricta de las políticas que se están llevando adelante. Hoy salen a la venta el remanente de plateas altas para los no socios de River. Se venderán de 9 a 19 a 350 pesos en las boleterías ubicadas sobre Figueroa Alcorta. Ya se agotaron las plateas bajas y medias para el superclásico del domingo con Boca. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 8 grados 2 décimas la temperatura, humedad 94%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Producción Esteban Niglio. Técnica Diego Roberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Le pasa veo? Algo, le tiene como no, una se, voz dubitativa. Sí,
como que se está ahogando, me parecía, sobre el final, ¿no? Estaba como la otra vez que estaba boqueando. Vio que nadie le hace a usted respiración boca a boca. Lo deja, se va a cagar muriendo.
¿Esto es suyo?
¿Eh?
¿Esto es suyo?
¿Esos pañuelitos?
Sí.
No, úselos tranquilo, entonces. Bueno, estamos acá.
Ya estamos en octubre.
Qué bárbaro.
Se cae el almanaque.
Se cae.
Ya estamos con el pan dulce y la sidra otra vez.
Qué bárbaro. A mí no me gusta eso.
¿Qué le gusta? ¿Los turrones?
No, turrones ya los tengo prohibidos. Los turrones ya son como arma letal. En mi familia son como arma letal los turrones, ¿no? Usted le tira. La otra vez le tiramos un turrón a
la. Únicamente los blandos van, no hay.
Sí. Le tiramos un turrón a la tía María y llegó hasta julio. Y recién ahí estaba en la mitad, ¿eh?
Lo va chupando, ¿no?
Sí, sí, lo va chupando.
Es como la gota que orada la piedra.
Sí, así, tal cual.
Sí, sí, a lengua y paladar nomás, porque... Anda flojo de comedor usted, don Neira, ¿no?
Bueno, no, todos no tenemos, querido.
¿Qué le va a hacer?
Hay cosas. Y sale caro el implante, dice la tía.
No se equivoque, usted se lo hizo arriba de la capocha. Era más abajo el tema.
Yo le dije al dentista que me parece que ahí está todo bien. Bueno, no es necesario.
Bueno, ¿qué día tenemos hoy para arrancar octubre?
Sí, impresionante, ¿eh? Con los Beatles.
Claro, porque Tomasi está de vacaciones.
Sí.
Está licenciado en este caso. Pero nosotros seguimos con esta
fiebre beatlemaníaca.
Es que además el martes pasado nos dimos cuenta, hablando de martes pasado y de darnos cuenta, muchas gracias a la gente de La Venganza Será Terrible, porque nos damos cuenta amables, de la sí. generosidad que tiene siempre para con nosotros, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, nos dimos cuenta de la cantidad de versiones. Yo creo que los Beatles debe ser el grupo más versionado de toda la historia de la música, ¿eh?
Y bueno, lo que pasa es que es un grupo que ha marcado un quiebre esencial en la música.
Sí.
Esencial, un quiebre que arrancó Elvis, pero que masificó mucho más todavía los Beatles. Cuando aparecen los Beatles hay como una revolución mundial. Elvis estaba, bueno, hasta sobredimensionado.
Me parece que él, por ejemplo, la música de Elvis, yo no sé si fue tan versionada, porque una vez que Elvis le puso el sello, era difícil salirse de ahí.
Era un riesgo. Sí. Era tomar un riesgo demasiado grande.
En el caso de los Beatles, su importancia como compositores también.